Esto es Autopsia de un miedo.
El podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate. Historias, leyendas, sucesos insólitos. Aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Escuchas, muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este su podcast favorito de terror, Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo y como cada capítulo es para mí un placer acompañarles de la mano de los relatos que nos hacen adentrarnos de lleno en la historia y vivir ese momento de horror que nos acompaña después y en definitiva nos espanta el sueño. Escuchas, esta noche seguimos con el tema tan polémico e histórico, pactos satánicos. Poco a poco estamos recorriendo la historia detrás de este tema. Eventos grandes que marcaron a la humanidad se relacionan con este inusual tópico. Y escuchas, no quiero adelantarme aún más sin antes pedir una gran disculpa, pues el tiempo entre el capítulo 9 y este, el capítulo 10 de Autopsia de un Miedo, fue grande. Se podrían percibir como unas vacaciones forzadas, pero es que el trabajo que soporta este podcast se puso un poco intenso. Habiendo dicho eso, escuchas, regresamos, aquí estamos con toda la fuerza, las ganas y vamos a contar historias de terror. Antes de comenzar, quiero mandar un gran saludo a nuestros amigos de Ellos Están Entre Nosotros. Sigan su canal en Instagram, en donde publican contenido excelente sobre todo tipo de tema, sea de terror, misterio, suspenso, es correcto. Escuchas, sin lugar a duda, es una cuenta a visitar, pues a partir del día de hoy y durante una semana entera estarán llevando a cabo un especial con el tema principal siendo ovnis. Esa posibilidad de vida más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver al voltar al cielo. Dense una vuelta y denle follow, por favor. Como nota, podrán encontrar el link a su cuenta en el Instagram de Autopsia de un Miedo. Nada, escuchas, vámonos de lleno, que se nos va la hora para que nos espanten en serio. Escuchas, es el momento de ir por una tacita de café, té o su bebida favorita. Aquí no se juzga. Pónganse cómodos, apaguen las luces, audífonos a los oídos, relájense y vamos a comenzar. Lo que viene a continuación le ocurrió a mi cuñado, 2 años atrás. Les estoy contando esta historia exactamente como me la han hecho llegar. Después de todo, no tengo ninguna razón para no creerle. Ustedes tienen la última palabra. Estuve en la Armada Británica, 2 tours a Irak, 1 tour a Afganistán. Mi mamá odiaba con todas sus fuerzas la vida que había escogido y realmente no la podía culpar. Pero ¿saben qué? La parte más jodida es que el horror más grande me lo llevé no en uno de esos lugares perdidos en el este, no, sino en la civilización moderna, en Londres. Después de haber terminado mi tercer tour, fui conmemorado en la Armada. Aparentemente, sobrevivir la lucha talibán en las montañas es razón suficiente para ser honorado. Me ofrecieron una plaza en la Guardia Real. No sé qué tanto sepan al respecto, pero en Inglaterra es realmente un big deal. Yo lo odiaba. Estaba permanentemente estacionado en mi ciudad natal, mi hogar. Como recompensa a mi valentía, ahora me encontraba parado, resguardando un edificio mientras que turistas chinos trataban de hacerme reír. La verdad es que me quería ir, quería renunciar. Sin embargo, el honor de la posición, en conjunto con la felicidad de mi madre, no me dejaban mucha opción. Si en ese momento tan solo hubiera sabido que estaba más seguro en una cueva en Kabul. Mi estación estaba usualmente en la Torre de Londres. Los turnos eran de usualmente 2 a 3 horas, dependiendo de cuánta gente estuviese trabajando ese día. Tengo que decir que el trabajo se vuelve rutinario muy rápidamente. Simplemente te acostumbras. Turistas ebrios tratando de hacerte reír, turistas chinos con su cámara Nikon, etc. A pesar de todo, era mi trabajo y pagaban bien. Trataba de no quejarme. Ahora, en este día en específico, un día del año 2012. Comenzó bastante aburrido, como cualquier día normal. Me tocaron un par de chavos franceses que trataron de joderme. Después, un grupo de chicas rusas. Ninguna queja ahí. El calor estaba empeorando, comenzaba a derretir ese estúpido sombrero encima de mi cráneo. Y de pronto, un grupo de turistas apareció de la nada. Todos comenzaron a hacer lo usual: fotos, caras graciosas, chistes, etc. Pero atrás de todos había una mujer mirándome. Era una mujer muy guapa, quizás en sus cuarentas, cabello largo, oscuro, piel pálida. De alguna manera mi conclusión fue que ella era inglesa. Entre lo que cabe, parecía que ella era parte del grupo de turistas. Después de que el grupo había tomado fotos suficientes y se habían dado cuenta de que simplemente no me reiría, decidieron irse. A excepción de esta mujer, quien seguía ahí, parada, mirándome fijamente a los ojos. Hasta ese momento había visto toda clase de tontería, comportamientos inusuales, cualquier cosa con tal de sacarme una reacción, pero esto era algo nuevo. Aquí había compromiso por parte de esta señorita. 2 horas y cientos de turistas después, ella seguía ahí, en el mismo y exacto lugar, mirándome. El día se puso más cálido y no había forma de que ella no se sintiera incómoda, pero, y les aseguro que no estoy mintiendo, ella se mostraba mucho más tranquila que yo. Después de 30 minutos más o menos, cuando la multitud dejó de llegar, esta señorita dio un paso al frente, seguido de otro y de otro. Aquí vamos, un chiste más. Fue lo que pensé. Esta mujer poco a poco se acercaba más. Se paró aproximadamente 1.5 metros de mí. Me miraba directo a los ojos. Inclinaba su cabeza a la izquierda y luego a la derecha. Fue raro, de pronto me llegó el sentimiento de que esta mujer no estaba aquí para ningún tipo de jugueteo. Aún a 1.5 metros de mí, esta mujer se comenzó a inclinar hacia mí. Había algo bizarro, poco natural, acerca de sus modos, de su manera de moverse. Simplemente me hacía sentir inquieto. Esta mujer nunca perdió contacto visual conmigo. Ella seguía inclinándose hacia mí mientras que sus pies se quedaban estáticos. En un momento su rostro se puso justo a solo unos centímetros del mío. Pero sus pies seguían en exactamente el mismo lugar. En ese momento ella debió de haber tenido una posición totalmente fuera de lo normal. De pronto su cabeza comenzó a temblar. Así como cuando sales de la regadera y te da frío. Sí, ese mismo tipo de temblor. Y de pronto, carajo, de pronto me sacó un susto enorme. Verán, he tenido gente gritándome a mi cara. Incluso un pendejo trató de pelear conmigo. Pero lo que esta mujer hizo fue lo peor. Abrió la boca como si fuera a sacar el peor de los gritos enfrente de mí. Pero nada. Absolutamente nada salió de su boca. Nada. Solo se paró ahí, inclinada hacia mí en un ángulo sobrenatural, a centímetros de mí, dejando escapar un grito en silencio o lo que sea que fuese de su boca enorme. Y la velocidad con la que temblaba su cabeza, Dios mío. Me incorporé y comencé a marchar, alejándome de ella. Tenemos permitido marchar unos 20 metros de vez en cuando si es necesario. Cuando llegué al final de mi camino, me detuve y cerré mis ojos. Solo quería que esta mujer no estuviese ahí cuando yo volteara. Hice un giro de 180 grados y me congelé. Esta mujer estaba justo enfrente de mí, inclinada hacia mí, con la boca bien abierta, incluso más que antes. Su cabeza temblaba incontrolablemente. Esto me impresionó a un tal grado que realmente no pude reaccionar. «Haga paso a la Guardia Real», grité. Tenemos permitido decir eso siempre que alguien esté en nuestro camino. Esta mujer no reaccionó, pero sí se hizo un poco para atrás. «¡Haga paso para la Guardia Real!», grité una vez más, pero esta vez un poco más fuerte. Esta mujer le daba cero importancia a lo que yo decía. Mi paciencia se había agotado. Di un paso hacia atrás y le apunté con mi bayoneta. Este es el último recurso en contra de turistas incómodos. Ella de inmediato dio un paso hacia atrás, hacia una posición normal, y cerró la boca. Yo, la verdad, no tenía ninguna intención de esperar a que hiciese su siguiente acto. Comencé a marchar alrededor de ella. Cuando llegué de vuelta a mi puesto, volteé, pero no la pude encontrar por ningún lado. No se dejaba ver. No había rastro de ella. 10-9-8. Alguien susurró a mi oído derecho. Debe ser ella. Estaba detrás de mí. 10-9-8. El susurro vino de la izquierda esta vez. Escalofríos me rodearon todo el cuerpo. Y es chistoso porque un veterano altamente entrenado por la Armada, asustándose por un turista fuera de sus casillas. 10-9-8, 10-9-8, 10-9-8. Comenzaba a susurrar más rápido. De pronto, caminó enfrente de mí. 10-9-8, 10-9-8. Ahora susurraba increíblemente rápido, era algo irreal. Se inclinó hacia mí, con su cara, susurrando esos números una y otra vez. Estaba por romper mis órdenes. Yo no aguantaba un solo segundo más de la situación. Simplemente había algo mal con esta mujer. Lo podía sentir. Señora, dije con la voz más marica que se puedan imaginar. Señora, por favor, dé un paso. Y de pronto un grupo enorme de turistas llegó. Esta mujer se hizo para atrás sin dejar de mirarme. Susurró una última vez. 9-8. Mientras me miraba fijamente a los ojos. Mientras la gente pasaba, ella desaparecía poco a poco entre la multitud. Fue raro, pero una vez que se había ido, quedó una sensación rara, sobrenatural. Después de que mi turno había terminado, regresé a la base y le conté mi historia a algunos de mis colegas. Ellos tenían sus propias historias, sin embargo, ninguna tan rara como la mía. Cuando nuestro comandante en turno llegó, mis compañeros enseguida le contaron lo que me había ocurrido, simplemente para molestar y en tono de chiste. Sin embargo, la sonrisa del comandante pronto se le borró. Para. ¿Le dirigiste la palabra a esta señorita?, me preguntó el comandante. ¿Señor?, le pregunté. Hijo, ¿le dirigiste o no la palabra a esta señorita?, me volvió a preguntar con voz firme. Yo sinceramente no tenía la más mínima intención de perder mi trabajo, entonces mentí. Por supuesto que no, señor, le contesté. En ese momento pareció tranquilizarse y dijo: bien, y si alguna vez vuelve, nunca le hables, ¿entendido? Y esto va para el resto de ustedes también. La atmósfera pronto perdió cualquier tinte de felicidad y cotorreo. Todos estábamos serios ahora. Yo estaba confundido y a su vez intrigado. A pesar de todo, el cansancio preponderaba. Me retiré a casa. Los siguientes turnos pasaron sin novedad. Esta mujer no se presentó y dado que mi novia estaba por venir de visita, la verdad es que me olvidé del incidente por completo. Llegó un martes por la noche, a eso de las 3 de la mañana. Y de pronto un fuerte golpeteo me despertó. Un golpeteo en la puerta del departamento. Por alguna extraña razón, la primera idea que se me cruzó en la mente fue que se trataba de esa mujer de 3 semanas atrás. Amor, ¿podrías ver por el orificio de la puerta y ver de quién se trata? Flojamente me dirigí a mi novia y la empujé un poco, pero se encontraba totalmente dormida. Semiconsciente me dirigí a la puerta de la entrada. ¿Quién es?, dije mientras veía por el orificio de la puerta. Afuera todo estaba demasiado oscuro. ¿Quién es?, pregunté nuevamente. La única respuesta que recibí fue un golpeteo en la puerta, pero aún más fuerte que antes. A la chingada, pensé. En ese momento abrí la puerta y miré en ambas direcciones del pasillo. Hay un millón de cosas que esperaría haber visto en ese pasillo, y entre todas ellas había una persona a quien realmente no esperaba ver en ese instante. Mi novia. De pronto recordé que se suponía que esa noche yo debía de haber ido a recogerla. En ese momento perdí el control total de mis piernas. Perdí el balance. Millones de cosas se me vinieron a la mente. Me estaba realmente costando trabajo comprender qué chingados estaba sucediendo. Gracias por haber ido por mí al Heathrow, idiota, me dijo mi novia mientras me aventaba el equipaje encima. Yo simplemente estaba mudo. ¿Viajé desde Ámsterdam para verte y se te olvida? ¿En serio?, dijo mi novia. Yo realmente no la estaba escuchando. Sabía que estaba mitad despierto y mitad dormido cuando me levanté de esa cama. Pero había algo o alguien conmigo en la cama. No estaba soñando, carajo. Quédate aquí, le dije en voz baja mientras le regresaba su equipaje. ¿Qué pasa? ¿Algo anda mal?, me preguntó. Solo quédate aquí, Sin entender de dónde había sacado el coraje para ir de vuelta a mi cuarto, lo hice. Sé lo que están pensando en estos momentos, en las películas y en los libros. Uno camina adentro del cuarto y nada. Vacío, ¿no? Ojalá ese hubiera sido mi puto caso. Entré al cuarto y estaba completamente oscuro, negro. Podía escuchar la respiración de alguien. Mi ritmo cardíaco estaba tan alto que por un momento pensé que iba a desmayarme. Sin embargo, agarré coraje y encendí la luz. 765. 765. 765. Susurros venían de la esquina del cuarto en donde esta mujer se encontraba. Estaba como pegada a la pared, de espaldas a la pared. Me estaba mirando fijamente y aunque pensé que había perdido cualquier habilidad para hablar, un "no mames" salió de mi boca. 765. Susurró esta mujer mientras daba el primer paso hacia mí. Su boca, a partir de ese momento, nunca dejó de estar abierta de manera sobrenatural, como si estuviera dejando salir un alarido silencioso. En cada paso que daba, era raro, pero por unos instantes cerraba la boca para seguir esa maldita cuenta. 765. 765. Yo simplemente no me podía mover. En ese momento no había nada más que esta mujer acercándose a mí lentamente. Esta mujer se aproximó a mí a tal grado de estar a solo unos centímetros. Se inclinó de la misma manera que lo había hecho antes, afuera de la Torre de Londres. 765. Una vez más. ¿Qué chingados? Un grito vino detrás de mí, mi novia. De pronto regresé a la realidad, me di media vuelta, corrí y agarré a mi novia y solo le dije que corriera conmigo. Corrimos a la cocina en donde agarré un cuchillo y esperamos. Mi novia en ese momento se encontraba totalmente muda, quizás hasta en estado de shock. En ese momento podíamos escuchar pasos. Primero vi una sombra aproximándose por el pasillo. Después la vi a ella caminando tranquilamente por el pasillo. Su boca ahora se mostraba bien abierta. ¡Horrible! No podía ser posible. Ahora no tenía los ojos sobre mí, no. Caminaba mientras miraba al techo. Y se dirigía lentamente a la puerta del departamento. Y esto se los digo con total honestidad. Esto era totalmente irreal, una maldita pesadilla en carne propia. En serio, imagínense, esta mujer que los atormentó 3 semanas atrás de la peor manera, en plena luz del día, está ahora adentro de su departamento caminando por el pasillo a las 3 de la mañana. Todo esto sin mencionar que, al parecer, dormí a un lado de ella por quién sabe cuánto tiempo. Tan raro como pueda sonar, esta mujer solo caminó por la puerta y salió. Tan pronto como esto pasó, corrí y cerré la puerta detrás de ella. Mi novia aún estaba totalmente muda. En cuanto nos recompusimos, primero pensé que ella iba a pensar que la había engañado. Pero la realidad fue otra. Ella vio el horror en mi cara y a esa maldita cosa caminar desde la habitación hasta la puerta de la salida. Ella sabía que algo definitivamente no estaba bien. Yo estaba aterrorizado. Pero realmente no se lo dejé saber a mi chica. Le conté a mi novia acerca de mi experiencia en el trabajo. Sin embargo, omití el detalle sobre la cuenta que esta mujer estaba haciendo. La verdad es que no la quise asustar más de lo que ya estaba. La incógnita sigue. ¿A qué viene esa aparente cuenta regresiva que esta mujer no paraba de susurrar? escuchas, esta historia que acabamos de escuchar, he de decir que, para empezar, proviene específicamente del foro Reddit, es correcto, No Sleep. Es una historia que data del año 2012, ya varios años atrás, y he de decir que es una de las mejores historias con las que me he topado en ese Reddit, habiendo leído bastantes, habiendo surcado ese subforo al derecho y al revés. En su momento, esta es de las mejores historias que alguien ha publicado ahí, y espero que la hayan disfrutado. Escuchas lo inexplicable, lo que nos hace llegar a nuestro clímax del terror. Eso es lo que por lo general le atribuimos al mal, quizás al diablo. Se dice que hacer un pacto, un contrato con la contraparte de Dios, es realmente más sencillo de lo que pensamos. Sí. Basta con decir las palabras correctas e intencionadas para poder de algún modo establecer esta conexión, un vínculo con Satanás. ¿Ustedes qué piensan? En el capítulo pasado llegamos a los templarios, y no son el único grupo, secta, asociación, que de alguna manera se le puede vincular con el tema de pactos satánicos. Escuchas, en el año 906, el arzobispo de Treversi encarga a Regino de Prüm, quien se convertiría en el autor, la redacción de un documento eclesiástico que tratase el tema de la brujería. A dicho documento se le conoció y se le conoce en la actualidad como Canon Episcopi, y básicamente se trata de un escrito con contenido conformado por testimonios sobre posesiones demoníacas, pactos satánicos, cultos a dioses paganos, e incluso se habla de eventos ritualísticos de adoración a deidades que en su momento podrían haberse considerado como diabólicas. Cabe resaltar que el lente con el que este escrito aborda el tema de la brujería es de irrealidad y de escepticismo. Realmente trata de darle un toque imaginativo al tema de la brujería, como si no existiese. Ahora, este documento, el Canon Episcopi, fue solo una base para incitar el tema de la brujería en el tiempo, aunque fuese solo con un toque irreal. Después, en el año 1484, Inocencio VIII, Papa de la Iglesia Católica entre los años 1484 y 1492, deroga de manera definitiva al Canon Episcopi y promulga una bula en donde oficializa y declara el tema de la brujería como algo real. A dicha bula se le conoció como Summis Desiderantes Affectibus, que en latino se puede traducir como desear con fervor supremo. Entonces, escuchas, al final de la Edad Media, inicios de la Edad Moderna, la brujería era ya un asunto real. Y solamente como un brevario cultural, una bula realmente es un documento eclesiástico en el que se promulga de manera oficial cierto tema, cierto tópico. Escuchas, es aquí en donde el tema del pacto satánico toma un rumbo aún más oscuro en la historia. El Papa Inocencio VIII envía a dos inquisidores a Alemania. Se trata de Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Y comienza así la Casa de Brujas. Son este par de individuos que, en el siglo XV, crean el escrito que sirvió como base para el atormento de todo aquel que se relacionase con cualquier práctica relacionada, directa o indirectamente, con la brujería. El Malus Maleficarum, también llamado el Martillo de las Brujas, es publicado en el año 1476. Fue a partir de la publicación de El Martillo de las Brujas que el pacto con el diablo se convierte en el tema central en todos los enjuiciamientos de los y las practicantes de la brujería. Fue a finales del siglo XV que, con la formación de la Santa Inquisición y la Iglesia Protestante, la persecución de las brujas realmente llega a su auge. Los últimos años del siglo XV no solo se caracterizan por el enfoque en la cacería de brujas, sino que después de la invención de la imprenta, fue en estos años que escritos referentes al tema demoníaco, incluyendo pactos, comenzaron a circular y a esparcirse. En Europa más que nada. Los grimorios. Y aquí cito al autor Manuel Jesús Palma Roldán en su obra La estirpe de Fausto. Los grimorios realmente son libros compuestos por listas de seres infernales y celestiales, hechizos y recetas para pócimas, invocaciones de aquelarres y consejos para realizar pactos con seres sobrenaturales. Los grimorios fueron libros que en un comienzo se le atribuyeron a monjes y clérigos, pues eran los únicos que sabían escribir, y es ahí donde nace una de las leyendas más famosas relacionadas con uno de los grimorios, de nueva cuenta, más famosos jamás creados. Se trata del Códex Gigas. Escuchas, el Códex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, tiene una leyenda detrás bastante interesante. Aunque este documento data de un periodo anterior, de hecho, del auge de la era medieval, la Edad Media, este escrito ganó popularidad en los años consecutivos, y más aún a partir del año 1600. El escrito se dice que fue creado por un solo monje en un monasterio benedictino en lo que ahora se conoce como la República Checa. Este escrito contiene una versión de la Biblia escrita en latín, además de diferentes escritos adicionales como el Viejo y el Nuevo Testamento. El libro aborda temas como exorcismo, gramática, trabajos médicos, entre otros. Lo curioso, escuchas, es que todo el libro está escrito a mano, con una letra impecable y sin ningún tipo de alteración, sin ninguna variación. Pero el dato más curioso de este documento es que, de acuerdo con expertos, este libro le debió de haber llevado entre 20 y 30 años al autor para poder llegar al resultado final. La realidad, escuchas, es que se dice que la Biblia del Diablo es una obra escrita o creada en una sola noche. Considerando lo anterior, se dice que el autor, quien de nueva cuenta se dice ser un solo monje, había cometido un delito grave, siendo la creación de este escrito la manera de redimirse. Dándose cuenta de que la tarea era imposible, hizo un pacto con el diablo, con tal de poder terminar la obra en un tiempo sobrenatural. Ahora, la razón por la que este libro se le conoce como la Biblia del Diablo es porque, en una de sus páginas, de 92 por 59 centímetros, se muestra a nada más y nada menos que al diablo a todo color y esplendor. Esta obra maestra pasó de estar en las manos de Rudolf II, rey de Hungría y Croacia en los años 1576-1612, en Praga, a ser parte de la colección sueca, gracias a la Guerra de los 30 Años. En la actualidad, este escrito está resguardado en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, en donde el libro se encuentra en exhibición abierta al público. Y escuchas, hay mucho más que contar sobre pactos satánicos, y para eso el tiempo sobra y habrá más capítulos al respecto. Pero olvidé mencionar el pequeño detalle, y puede considerarse como una pequeña sorpresa. La historia que acabamos de escuchar hace unos momentos tiene una segunda parte. Entonces, si ya estaban teniendo problemas para pegar el ojo, si ya sentían que alguien los miraba desde alguna esquina del cuarto, pues puede ser que sí. Vamos con la segunda parte de la historia, escuchas, espero que les guste, déjenme saber sus comentarios. Regresamos. La verdad es que dudé sobre si llamar a la policía o no. Lo que había acontecido era algo tan raro que no sabría cómo explicarlo. De cualquier manera, mi novia apoyó la decisión de llamar a la policía y llegaron en 20 minutos. Al llegar pasó lo rutinario. Nos entrevistaron, anotaron la descripción de la mujer y antes de irse nos dijeron que les llamáramos si algo ocurría nuevamente. Mi mente ha estado distraída desde el incidente. Las palabras de mi comandante no se me iban de la cabeza. Eso que me dijo sobre haberle hablado a esta mujer. Ahora me despierto con esta cosa a un lado de mí en mi propia cama. ¿Cómo carajo se había metido a mi departamento sin yo notarlo? Nada estaba cuadrando. Al día siguiente fui a ver a mi comandante. Señor, dije con cautela. Señor, necesitamos platicar. Me miró fijamente desde su escritorio y les juro que él ya sabía del tema del que íbamos a hablar. Su cara se mostró estática, ni siquiera me preguntó qué ocurría, solo me dijo: siéntate. Le hablaste, le dirigiste la palabra, ¿no es así? Me preguntó. Bueno, solo le ordené que se apartara de mi camino. Eso es todo. Maldita sea, hijo. Esta era la primera vez que escuchaba a mi comandante maldecir. Señor, ¿quién es esta mujer? Ordenaré que te remuevan de la guardia, de forma inmediata. ¿Señor? Le pregunté. Estaba teniendo problemas para entender la razón por la cual estaba a punto de perder mi trabajo. No te preocupes. Voy a encontrarte otra cosa para hacer. Sin embargo, tus días en la Guardia Real se terminaron. Espera una semana para que te transfieran. Pero, comandante, yo tan solo... Esto es todo, hijo. Puedes retirarte. Me dijo sin siquiera mirarme. Yo estaba frustrado y enojado, sin embargo, si lo que estaba pasando significaba que iba a retener mi salario, pero sin tener que estar parado en un solo sitio todo el día, entonces creo que no tenía problema. El nuevo horario llegó, y adivinen qué, resulta ser que esa semana solamente tenía un solo turno. Eso era muy bueno, pues se suponía que tenía que cuidar a mi sobrina de 7 años en Birmingham. De hecho, ya tenía el plan armado. El jueves llegó y ninguna novedad relacionada con esta mujer. Mi novia, que ya estaba más tranquila, se fue de vuelta a Ámsterdam esa misma mañana y con un muy buen humor. Al parecer, todo se estaba componiendo. Aquel día mi turno fue de 6 a 10 pm, enfrente del Palacio de St. James. Usualmente somos dos trabajando y resguardando el lugar, sin embargo, por alguna razón me tocaba estar solo entre 9 y 10 de la noche. A las 9:02, mi compañero me dio ánimos y se marchó. Me quedé solo. Una hora más en este maldito trabajo y luego libertad. Fue lo que pensé. Comenzó a llover una lluvia muy tenue. Dieron las 9:30, luego las 9:45, y ahí la lluvia comenzó a ponerse un poco más intensa. Después de una marcha, me di la media vuelta, lo cual nunca debí de haber hecho. Ahí estaba. Verán, por mucho, esto es lo más terrorífico que he visto en toda mi vida. Incluso he visto a un niño siendo asesinado por una mina. Pero esto... Esa mujer estaba parada justo en la puerta de mi puesto. Llevaba puesto un vestido blanco que de alguna manera brillaba en la oscuridad. Pero su cara, Dios mío, su cara. No me miraba. De alguna manera lograba que todo fuera peor. Tenía la vista hacia el cielo, pero sus ojos los forzaba tanto que casi era como si no tuviera pupilas. Solo esa blancura de los ojos. Su boca estaba tan abierta ahora sí no cabía duda de que eso que ella estaba haciendo era totalmente sobrenatural. El terror en ese momento radicaba en que yo no sabía lo que esta mujer quería conmigo o de mí. Dieron las 9:49. Ok, 11 minutos más y me puedo largar. Esta mujer dio un paso hacia mí, luego otro. Otra vez se detuvo un metro y medio, o más o menos, y comenzó a inclinarse hacia mí. Su cara se detuvo justo enfrente de la mía. Al principio su cabeza solo comenzó a temblar un poco. Sus pupilas comenzaban a irse hacia arriba, hacia atrás de sus ojos, mejor dicho. De pronto su cabeza temblaba incontrolablemente. Yo no entendía cómo era posible esto. Y esa boca, carajo, esa boca era tan fuera de este mundo, era inhumana la forma en la que estaba abriendo esa boca. Les juro que vi cómo parte de sus labios comenzaban a sangrar de lo tanto que estaba abriendo la boca. No había un solo sonido saliendo. La calle en ese momento en silencio. Quizás el silencio más sepulcral que haya experimentado en ese puesto. Dieron 9:54. Ya casi podía largarme de ahí y correr de lo que fuese que estaba enfrente de mí. Entonces, como si hubiese leído mis pensamientos, sus pupilas regresaron y me miró fijamente a los ojos. Cerró su boca y, no me lo van a creer, pero ojalá hubiera mantenido abierta esa cosa. Su quijada comenzó a abrir y cerrar con una velocidad sobrenatural, como si estuviese masticando algo invisible adentro de su boca. Sus dientes estaban pegando tan fuerte que en un momento pensé que se romperían. Yo estaba a mi límite, no podía más. Di un paso hacia atrás y le dije: por favor, para de una buena vez. Y lo hizo. Se incorporó, me miró y dio un paso más hacia mí. Y por primera vez, sonrió. 4-3-2-1. Empezó a susurrar. Y en ningún momento, a partir de ahí, dejó de sonreír. Maldita sea, ¿qué es eso que haces? ¿Qué carajo significa? Yo estaba listo para tomarla y agitarla en búsqueda de una respuesta. ¿Qué carajos quería de mí? 9:58 de la noche. ¡Maldita sea!, alguien exclamó detrás mío. Era mi comandante. Corrió hacia mí sin importarle la loca que estaba enfrente de mí. ¿Le hablaste? ¿Le hablaste o no, maldita sea?, me gritaba mientras me agarraba del uniforme. Sí, señor. Dios mío, ¿qué número?, me preguntó mientras me soltaba. ¿Señor? ¿En qué número se paró? ¿Cuál fue el último número que dejó de salir de su boca? ¿Fue cero? No, creo que se detuvo en el uno, pero ¿por qué? En todo este momento, esa mujer solo estaba ahí parada, con una sonrisa de punta a punta de su cara. De pronto, dio un paso hacia nosotros. Lentamente caminó y se puso entre mi comandante y yo. No le hables, no le dirijas ni una puta palabra, ¿entendiste?, me dijo al mismo tiempo que su cara reflejaba un miedo inmenso. Esta mujer me dio la espalda y se puso enfrente del comandante. Se puso a la altura de su cara. Su boca, de nueva cuenta, abierta de forma sobrenatural. Era horrendo. Vete, solo corre, hijo, me decía mientras ignoraba a esta monstruosidad que estaba a unos milímetros de él. Vete y no vuelvas, yo me encargo de esto. Mientras yo corría, alejándome de la escena tan irreal, el comandante me gritó: vete y nunca, nunca le dirijas la palabra nuevamente. A la mañana siguiente le mandé un mensaje a uno de mis colegas. Le pregunté por el comandante. Me dijo que todo estaba en orden. Y ahí, un suspiro salió de mí y me tranquilicé. Mi sobrina vino a la ciudad en viernes esa misma semana. Se quedó conmigo todo el fin de semana. Una niña de 7 años, corriendo por todos lados, seguro vuelve loco a quien sea. y en efecto hizo que se me borrara, al menos por unos días, el recuerdo de aquella mujer. La mejor parte fue que el viernes por la mañana fui transferido a mi nuevo puesto. Todo, al parecer, iba a mejorar. No había razón para pensar lo contrario. Me la pasé el viernes paseando con mi sobrina. El sábado por la mañana hice hot cakes y nos quedamos viendo caricaturas en el sillón. Viendo tele, y quizás a lo mejor fue por lo acontecido en la semana, me quedé sumamente dormido. Después de un rato, mi sobrina me despertó y me pidió que jugáramos mientras ella sostenía un par de walkie-talkies. La verdad es que de niño me encantaban esas cosas. Claro, veamos si funcionan, le dije. Y en ese momento le pedí que se saliera para probarlos. Cuando mi sobrina estaba en posición afuera del departamento, prendí el walkie-talkie y comencé a buscar la frecuencia.
¿Ashley? ¿Ashley, me copias?
Finalmente escuché algo.
Ashley, hazme caso. Necesitas decir cambio cuando acabes de hablar.
Esta maldita cosa, pensé. Busqué unas baterías y se las cambié al walkie-talkie y lo volví a prender.
Ashley, ¿me copias? Cero.
Solté el aparato tan pronto escuché. Corrí hacia donde estaba Ashley y de inmediato me odié a mí mismo por haberla dejado sola. Ashley estaba en el patio, sosteniendo el walkie-talkie, apretándolo sumamente fuerte. Enfrente de ella, esta maldita mujer. Allí estaba, parada, inclinada y con su cara enfrente de la cara de Ashley. Cero, 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 cero. Esa mujer le repetía frenéticamente a Ashley, justo enfrente de su cara. En ese momento, mi temperamento, mi candado, se fue. Corrí hacia la mujer y me abalancé sobre ella. Apenas toqué el piso, me incorporé y tomé a Ashley. ¿Estás bien? Le grité. ¿Te hizo daño? En ese momento Ashley estaba llorando incontrolablemente. Vamos adentro, le dije a Ashley mientras me cercioraba de que la mujer estuviera ahí. Y sí, seguía tirada. En cuanto llegamos al departamento, miré por la ventana y esta mujer estaba comenzando a levantarse. Tan pronto como lo hizo, volteó exactamente hacia nuestro punto. Llamaré a la policía. No te preocupes, nena, todo va a estar bien. Esta mujer comenzó a caminar hacia la ventana. Nos encontrábamos en el primer piso. Mientras caminaba, su nariz sangraba, pero al parecer no le prestaba nada de importancia. La policía ya viene, le dije a mi sobrina. La mujer estaba justo en la ventana ahora. No miraba a mí, sino a Ashley, directo a su hermosa carita. Justo cuando agarré a Ashley para llevármela de ahí, esta mujer abrió la boca enormemente y enseguida la cerró para dejar ver una sonrisa horrible. Nos fuimos a la recámara. La policía llegó unos 15 minutos después. Escanearon todo el vecindario y de hecho se llevaron a una mujer que, al parecer, coincidía con la descripción que les había dado. Fui llamado para identificar a la mujer a la jefatura. Antes de llegar, fui a la estación. Tuve que llevar a Ashley, pues su mamá la quería de vuelta tan pronto como fuera posible y la verdad no la culpaba. Le pedí al staff del tren que por favor la cuidara por mí. Mientras Ashley abordaba, vi cómo se le quedó viendo al conductor, fijamente. Abrió su boca y de ahí solo pude alcanzar a escuchar 10, 9, 8. Escuchas, espero que la historia haya sido de su agrado. déjenme saber sus comentarios. Con esto cerramos el capítulo de hoy. Sin embargo, no quiero despedirme sin antes mandar un saludo a todos los escuchas, donde sea que nos estén escuchando, desde cualquier país que nos estén escuchando. Este podcast se hace con ustedes y para ustedes. A todos los escuchas que están en Estados Unidos, feliz 4 de julio. Un abrazo. Escuchas, sigan escuchando Autopsia de un Miedo y prepárense para el capítulo 11 del podcast. Se vienen cosas excelentes y se va a compensar el tiempo perdido y de no publicación, eso se los prometo. Escuchas investigar, preparar y simplemente platicar con ustedes sobre temas de terror, suspenso y más. Es un placer para mí. Dense una vuelta por el Instagram del podcast, por ahí continuaremos la charla. Y es que escuchas, el horror nos ayuda con el estrés. Por esta noche esto es todo. Escuchas, esto fue el capítulo 10 de Autopsia del Miedo. Yo soy Ricardo, me despido. Tengan una linda noche. Manténganse sanos y salvos. Espero que ya estén vacunados o por vacunarse sigan escuchando historias de terror. Nos escuchamos pronto.